Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí estamos en Radio Marca Baleares, en nuestro espacio habitual de los miércoles, denominado Formación y Valores, en el que nos preocupamos sobre todo de la formación, de los valores, de la educación, del respeto, de cosas que deberían ser normales en nuestro fútbol y que muchas veces pues vemos en varios ejemplos prácticos que muchas veces no es así. Pero nosotros vamos a insistir desde aquí en ese respeto, en esa formación, en esos valores que deben existir en nuestro deporte base. Saludo ya a nuestro compañero, a Pedro del Barco, que por fin ya lo tengo aquí en los estudios, acostado, tema de salud, pero ya está aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, te voy a decir que fantásticamente bien.
Menos mal.
A pesar de lo que es más importante en este mundo y en esta vida, ¿no? Que es la salud.
Es la salud, sí, la verdad es que lo has pasado realmente mal durante las últimas semanas, pero por fin ya has podido salir del agujero negro en el que estabas, ¿eh? Y ya estás aquí con nosotros, lo cual nos alegramos, Pedro. De todas maneras, hemos intentado aprovechar esos minutos para recopilar esos programas especiales que hemos hecho, que han sido realmente interesantes y que bueno, que está bien, ¿eh? Recopilar también lo que hemos venido haciendo aquí en este espacio Formación y Valores con temas que son de plena actualidad, porque no se pasan, por desgracia, de plena actualidad, Pedro.
Sí, y es cierto, estaba yo en la clínica y había gente que me whatsappeaba, me llamaba diciendo, oye, ¿cómo puede ser que estés ingresado, estés haciendo el programa?
Sí.
Ya no, hombre, no, que estamos en realidad virtual, que existe algo que se llama grabación y se emite. Y sí, como tú bien has dicho, son siempre temas candentes y de actualidad, por una cosa o por la otra, ¿no? El deporte fútbol te da para esto y un poquito más.
Ahora entraremos en el tema de la jornada de hoy, que es hablar sobre todo de los clubes sociales, de cómo se crean, por qué se crean, cómo se financian, qué ayuda reciben, un poquito el leitmotiv, ¿no?, de crear un club social, que yo creo que es muy, muy interesante, pero antes hay que hacer referencia, y después seguiremos también con los protagonistas hablando del asunto, hay que hacer referencia a los incidentes de este pasado fin de semana, que no son de deporte base, pero sí afectan al deporte base, porque en ese campo pues había muchos niños, había mucha gente que le gusta el fútbol y bueno, pues el espectáculo que se vio pues fue absolutamente lamentable. Pedro, ¿cuál es tu opinión al respecto de los incidentes del Independiente y Calviá?
Bueno, mi valoración es la de violencia cero, bien sea verbal o en este caso fue física, y evidentemente nos deja en muy mal lugar a todos los deportistas y a los que amamos este deporte, a toda la gente que trabaja mucho y bien durante la semana y los fines de semana para que en un recinto deportivo se respire esto justamente, cordialidad, pues amistad, competitividad, obviamente, pero que quede ahí. Por lo tanto, cuando hay una agresión física, y aparte de que debe estar una persona 24 horas en un hospital en observación, pues no es grato. Cierto es también que al igual que comentábamos la última vez que hubo una agresión, que fue justamente en un Son Caliu, Playas de Calviá juvenil, la rápida reacción de la Junta Directiva del Son Caliu haciendo un comunicado, en este caso también el Calviá lo hizo, pero luego a los dos días, a través de redes sociales, el presidente del Calviá, creo, no estuvo muy acertado en su valoración sobre lo que tenía que ver con el jugador que había agredido a otra persona. Agresión es agresión. Es cierto, a todo el mundo se nos puede ir la pinza en un momento dado y podemos tener un comportamiento y una actitud que luego nos dé vergüenza y nos dé que pensar. Eso es cierto, pero no se puede, bajo ningún punto de vista, poner ni un pero ni una coma a una agresión, ¿vale? Únicamente lo que queda es, pues, lo que ya se ha hecho, ¿vale? El comité de competición resolverá. El club ya comunicó que iba a tomar iniciativa a este respecto, reunirse con el jugador y evaluar cuáles son las consecuencias a nivel de club que iban a tomar con este chico, y a partir de ahí pues no queda más. Es decir, evidentemente Garredo es un club, en este caso se puede sentir perjudicado por estar en el candelero ahora mismo de algo que ellos no tenían mucho que ver, más allá de participar en ese partido. Es un campo que normalmente suele haber muchísima afluencia de público, es cierto, y es también dentro de ese público hay muchos menores, porque es un campo amigo, es un campo que aparte por la estrechez y por la poca grada que hay, pues da pie a ello, ¿no? Pues seguramente sería un momento muy desagradable para toda la familia de Vicente Garredo, para el Calviá y por defecto para el fútbol. Da igual la categoría, lo que tú decías, Roca, da igual que sea fútbol base o que sea fútbol amateur, al final es deporte fútbol y nos afecta a todos.
El Calviá ha expresado un comunicado después de la reunión que tú comentabas de la Junta Directiva. El Club Deportivo Calviá ya ha decidido, visionado el partido completo y en especial la jugada que origina todo el conflicto, se ha realizado un documento con la transcripción del vídeo del partido, el cual se ha enviado a la Federación de Fútbol con el fin de que puedan identificar y, en su caso, si lo creen oportuno, sancionar a los implicados. Segundo, el jugador que ocupaba en el momento del altercado la demarcación de portero ha quedado apartado de la disciplina del club. Dicho jugador ha manifestado su más profundo arrepentimiento de los actos realizados, acatando con total conformidad la decisión tomada por el club calvianer. El club del Calviá solicitó a la Federación poder organizar un acto de conciliación en su sede junto a los representantes del Independiente. En la comunicación que ha habido entre los clubes se ha acordado que no era el momento oportuno para dicho evento y que ahora es el momento del comité de competición para que realice su trabajo con la mayor tranquilidad posible. El club continuará fomentando el fair play entre todos los jugadores y entrenadores del club y, con motivo de dichos eventos, se compromete a revisar sus protocolos existentes y crear nuevos en caso de ser necesarios para que la entidad sea siempre un modelo de deportividad. Con este comunicado, el Club Calvianer quiere poner fin a las manifestaciones públicas en los diferentes medios de comunicación y que de ahora en adelante sean los organismos competentes en las diferentes materias quienes tomen la palabra y adopten las resoluciones oportunas. Esto lo firma la Junta Directiva del Club Deportivo Calviá, que ha apartado a su jugador. Me parece una decisión absolutamente correcta. Me parece muy bien también, habla bien del jugador, que se haya arrepentido, que haya mostrado su arrepentimiento por ese acto, que es absolutamente lamentable. Y espero que la Federación pues adopte, naturalmente, las decisiones y sanciones correspondientes. Pero volvemos, Pedro, a repetir lo mismo. Por favor, cuando se sucedan este tipo de actos en los campos de fútbol, que el público que asista a las gradas que se abstenga de saltar al terreno de juego. Ya es que no sé cómo decirlo. Que no salten al terreno de juego, ni a separar, ni a dejar de separar. Por favor, que no se salte al terreno de juego. Tengo aquí resoluciones de la Comisión Antiviolencia del Fútbol Profesional y son alucinantes, ¿eh? Multas de 3.000, de 1.500 euros por saltar a terrenos de juego, sanciones a los clubes, sanciones a todo el mundo, y son durísimas. Tengo aquí la relación y es interminable. Son tres folios de sanciones de un fin de semana cualquiera que se reúne la Comisión de Antiviolencia. Y aquí deberíamos aprender. Es decir, no se puede saltar al terreno de juego, no se puede ir ni a meter paz ni dejar de meter paz, porque cuando uno salta, el resto piensa: ¿para qué salta esa persona? ¿Para separar o para liarla más? Por tanto, por favor, ni directivos ni nadie debe saltar a un terreno de juego. Los que tienen que poner paz son los entrenadores, que están en los dos banquillos, y los, en todo caso, los capitanes, que acudan a separar. Pero el que haya un tumulto lo que provoca es este tipo de circunstancias, que al final se líe parda y acaben pegándose jugadores con espectadores, aficionados, y esto es lo que hay que intentar evitar a toda costa, Pedro. Y no nos entra en la cabeza, no hay manera. Hasta que no se impongan sanciones como estas en el fútbol regional por saltar a terrenos de juego, no lo vamos a evitar.
Ya se imponen, Roca. Mira, por ejemplo, el último partido que estuvimos hablando aquí, antes de mi baja, mi baja por enfermedad, ya vimos que había habido un incidente, y tú lo comentabas, pero en ese partido hubo una invasión de campo brutal, brutal. Bueno, pues el comité de competición en primera instancia ya alertaba de una sanción económica de 1.500 euros al club local, ¿vale? Más luego allá, pues, de las pruebas, que en este caso son Caliu, igual que está haciendo el Calviá, o podía haber hecho el Ayuntamiento de Canredó, aportarse al comité para visualizar todo ello. O sea, que en principio era 1.500, pero que puede llegar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Es decir, volvemos otra vez, la federación no quiere, es decir, no quiere estar con el efecto recaudatorio. Pero es que solamente hay dos formas de poder educar deportivamente. Una, la formación en valores desde iniciación, y la otra es el factor económico, pero aún así a veces no basta. No se debe ni se puede saltar a un terreno de juego sin licencia federativa, porque además metes en un problema al equipo local.
Claro.
Al equipo, en este caso, el Independiente de Canredó, o en el pasado, el último que hemos comentado, el Soncaliu, porque ahí no hay distinción de si es un aficionado del Soncaliu, del Pérez de Calviá, Independiente de Canredó o Calviá, porque no van con la chaqueta de ninguno de los cuatro equipos. ¿Me explico? El que perjudica es siempre el equipo local. Y es muy jodido luego, es muy difícil identificar quién o qué persona ha saltado, a no ser que tengamos, obviamente, las pruebas visuales y el club identifique, porque luego viene la buena voluntad de los clubes, el identificar y apartar a los violentos. Violento es el que agrede, obviamente, pero también violento es aquel que cualquier tipo de ánimo salta a un terreno de juego, porque el otro no lo sabe. Claro. Se puede sentir amenazado, y ya tenemos otra vez el 15 de mayo. Y esto es, hay que mentalizarnos de que está tremendamente prohibido el saltar a un terreno de juego sin licencia federativa. Porque es eso, es un terreno de juego donde es un espacio deportivo para los jugadores, cuerpos técnicos y tripleta arbitral, en este caso, en ese partido, con licencia federativa en vigor, no hay más.
Hay un mensaje que acabamos de recibir, porque este es un programa que recibe mensajes, 689-849-721, que me dice, si tú eres, lo traduzco, está en catalán, bueno, puedo decir en mallorquín, si tú ets pare o mare y vos que peguen el teu fill, fa mal no votar a defensar el teu nin. Es decir, me parece muy bien, pero es que tú no tienes que saltar a ningún terreno de juego a defender a nadie. Para eso está el cuerpo técnico, está las personas, el delegado de campo, están todas las personas autorizadas para saltar a un terreno. Es que si no, es lo que dice Pedro, se convierte en una batalla campal. Saltan seis, ¿para qué saltan esos seis? Saltan seis más, y luego saltan otros seis, y luego otros seis. Y al final, ¿quién pone paz y quién no? ¿Tú qué sabes a qué salta al terreno del juego?
Es imposible saberlo.
¿Tú cómo sabes? ¿Qué sabes tú de esa persona que salta al terreno del juego?
En este caso, este oyente, yo puedo entenderlo, como padre también que soy, y tú como padre que eres también. Pero ¿quién sabe que ese es el padre de la persona que ha sido agredida? No lo sabe nadie. Igual te puedes llevar una galleta o la puedes dar tú. Entonces, estamos todavía acrecentando mucho más ese problema, esa situación. No, lo coherente, y sé que es muy complicado gestionar las emociones en ese momento, es quedarte en la grada, quedarte, porque ese es tu sitio.
Efectivamente.
Cuando tú vas a un recinto deportivo, en este caso que tú hacías alusión al deporte profesional, el que sea capaz de saltar, botar de su asiento al terreno de juego, sabe que automáticamente esa noche igual la pasa en el cuartelillo, y además va a venir una sanción económica como mínimo de 3.000 euros.
Efectivamente.
Comité Antiviolencia se la gasta así en el fútbol profesional. Hemos visto también, he dicho que en el fútbol nuestro, el de Canostra, de aquí, hay sanciones. Ojo, igual son 1.500 euros, pero 1.500 euros para un club, por ejemplo, ahora entraremos con el debate de los invitados que tenemos hoy, nos contarán lo que les hace 1.500 euros a estos dos presupuestos de estos dos clubes que tengo aquí ahora y que tenemos al otro lado, en la Isla Hermana. ¿Me explico? Que le cuenten qué les hace, qué hacen ellos con 1.500 euros. Es jodido. Entonces, si además multiplicamos, porque el comité de competición visualiza ese vídeo y dice, hostia, es que este y este, en vez de 1.500, 3.500. Hostia, qué malo es el comité de competición. Lo siento, nos estamos equivocando. Estamos señalando a donde no corresponde. Y estamos metiendo en un problema al club que ha prestado la instalación para venir a disputar un partido.
Efectivamente.
Porque al final es esto, porque sale perjudicado el club local.
El club.
Salimos perjudicados todos, es cierto, ¿eh? Seguramente el que más, la persona que ha sido agredida. También, obviamente, no me quiero olvidar del chico que ha agredido, que también estará súper fatal, porque al final es un chico joven. No me cabe en la cabeza que no le esté pasando fatal, y obviamente debe ser así. Pero Después de todo ello es el club, ¿cómo queda? Tanto el club que se ha visto afectado, que es el club del agresor, como el club que estaba prestando el campo, en este caso prestando, es decir, jugando en su campo un partido de liga, una competición de tres puntos, sin jugar la Champions League ni ninguna historia de eso.
Sí, porque aquí lo fácil siempre es sancionar al club. Aquí lo más fácil siempre es sancionar al club, porque eso, pues sí, están identificados, es el que organiza el partido, etcétera, etcétera. Pero yo, insisto, hay que desviar ya un poco la atención e ir directamente hacia los que provocan este tipo de incidentes, con nombres y apellidos, con las personas.
Y ahí también, perdona, Roca, y ahí también, yo llevo diciendo desde que tenemos este programa que ahí también los clubes somos determinantes. Los clubes sabemos a quién tenemos en nuestra casa, lo siento, y si estamos viendo un comportamiento que empieza con violencia verbal hacia el árbitro, hacia jugadores contrarios y demás, hay que denunciarlo y hay que retirarle la entrada a este señor o esta señora al recinto deportivo, aunque joda, aunque moleste, aunque tenga su hijo o su hija jugando en mi club, lo siento, es que si no, no habrá forma ni manera, porque los tenemos identificados, ¿vale? Entonces, no le voy a poder pedir yo al comité de competición con un vídeo que me identifique a Juan Dani, que lo tengo a mi izquierda, porque no lo conoce. No lo reconoce. Yo sí, si estoy en su club, en el Club Deportivo Atlético Rafal, lo conozco y lo reconozco y lo identifico y lo señalo. Y a partir de ahí, que sean ya las fuerzas de orden público las que tomen cartas en el asunto, ¿vale? Esto creo que es lo que, y quito el creo, esto es lo que deberíamos de hacer, pero ya por fair play. Si realmente se nos llena la boca de fair play, hostia, vamos a hacerlo realmente.
Vamos a ponerlo en práctica.
Luego quedo yo mal, no quedo yo mal porque es usted el que ha señalado. No, yo soy club y yo pago las consecuencias, porque cuando le venga la sanción al Independiente Canredó, pues ya se lo contarán. Cuando le venga la sanción al Soncalío, ya se lo contarán. Y luego digan ustedes cómo administran ahora lo que resta de temporada sin ese dinero que tienen ustedes que desembolsar para pagar esta sanción o sanciones. Más luego, si te expulsan, por ejemplo, un entrenador o un delegado por dejadez de funciones porque ha permitido que esta es otra, Roca. El partido Soncalío, Playas de Calviá, hasta incluso se inicia una investigación contra el delegado local por dejación de funciones, ¿vale? Es decir, cuando el árbitro ve que empieza a saltar gente, sale corriendo el chico, que era un chico joven, es un chico joven. Y ahora resulta que hay una investigación a ver si el delegado ha hecho o ha cometido una dejadez de funciones, es decir, para sancionarle. ¿Qué ocurre si lo sancionan? El club vuelve a pagar multa cada vez que no presente delegado. Y por ser reincidente paga más multa. Nos estamos volviendo, con respeto, locos.
Nos estamos volviendo locos.
Locos.
Venga, vamos ya con nuestros invitados que tenemos aquí escuchando este debate, que seguro también tienen algo que decir. Nos acompaña Juan Dani, que es la segunda vez que nos visita, es director deportivo del Atlético Rafal. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Vaya tema, ¿eh?
Vaya temita para empezar.
Vaya tema para empezar. No queríamos hablar de esto, pero al final nos vemos forzados por la situación. Y tenemos también a Juan Antonio, que es el coordinador del Independiente Canredó.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí. ¿Algo que decir a todo lo que hemos venido comentando?
No, simplemente puntualizar que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, tanto tú como Pedro. Y claro, no tendrían que saltar nadie a los campos de juego, pero es que es complicado mantenerlos, es que es complicado. Y por suerte, el sábado pasado la gente que saltó, pues no se liaron entre ellos ni se liaron a jugar, simplemente fueron, fue una cosa rara, porque simplemente fueron a atender al chico, no se liaron ni entre jugadores ni nada, es que no hubo nada, saltaron y entre ellos menos mal saltó, pero yo no estaba en el campo porque yo tenía compromisos personales, pero entre ellos saltó una señora que era doctora, no sé si era la madre o la hermana de un jugador. Y menos mal que saltó, porque fue la que atendió a Jordi Vila, porque Jordi Vila estaba inconsciente y se había tragado la lengua. Y esta señora saltó, doctora, se fue directamente a Jordi Vila porque sabía que había pasado. Y la imágenes se ve, yo la he visto, he visualizado la imagen varias veces. Y las imágenes, la gente que salta, la mayoría somos directivos, son directivos, compañeros directivos, entrenadores, gente del club. Y no se lía, entre los jugadores de Calviá, que eso sí que hay que agradecer a los jugadores de Calviá, la gente que saltó se apaciguó todo muy, muy, muy seguida. Que también podía haber pasado lo que tú dices, que alguien salte y no sabe la intención que tiene y se lía a tortas.
Normalmente
ahí,
pasa eso.
Ahí está.
Normalmente pasa eso.
La suerte que tuvimos es que no se lió nada más. Fue separado. Los propios compañeros de jugadores de Calviá cogieron al chaval, se lo llevaron a una esquina, estuvieron acá, el público por un lado. Yo creo que al ver el estado de Jordi Vila, la gente se aplatanó, como diciendo, uff, alerta.
Claro.
¿Sabes? Pero es complicado, ¿no? En el fútbol base hemos visto peleas de papás que saltan porque a mi niño le han hecho una entrada y el árbitro me la ha expulsado.
Eso es una vergüenza. Pero es que es una vergüenza.
Ya, es una vergüenza.
Es una vergüenza.
Es complicado retenerlo. Y también sé, mira, yo te lo digo sinceramente, yo llevo ahora, no sé, 4 años de director deportivo del club y he tenido, bueno, ¿cómo te lo he dicho? Yo he tenido que echar gente, papás del club, con los niños, para que no entren más en el campo.
Claro.
Yo he tenido que echar. Pero o sea, no entren más al campo.
Pues una buena toma de decisión, Juan Antonio.
Escúchame, y tenemos gente identificada que no dejamos entrar a los partidos. Muchas veces se ponen afuera, en la parte de la iglesia, en la valla, a mirar los partidos, porque se los tenemos prohibido en la entrada. Porque sabemos que son agresivos, que viene insulta, que suele saltar al campo y tal, y eso se lo tenemos prohibido a esta gente. O sea, esto es, llevamos tiempo a trayectoria, incluso a jugadores nuestros. Yo una vez que un jugador nuestro amateur no estaba convocado y estaba tomando una Coca-Cola y en un momento dado le tiró la Coca-Cola al linier. Yo automáticamente me fui para la oficina, cogí la ficha de este, me fui para delante de él, digo, escúchame, está tu ficha, ¿no? Así, se la hice 4 pedazos, se la puse en la mano. Digo, a la tira. Lo saqué del club.
O sea, es que
no tolero
tolerancia
esto.
Cero.
No tolero esto, porque yo llevo, yo ya llevo ya más de 30 años en el fútbol y he visto muchas cosas. Y sé que cuando das pie a una cosa pequeña, esto se engrandece. Y se engrandece y llega un momento que no lo paras. Y la única manera de pararlo es de esta manera. Pequeñas cositas, pequeña agresividad, cortarla de sano. Y si a veces mis compañeros de directiva me dicen, es que eres muy drástico, no es que sea drástico, es que el niño no tiene la culpa. Digo, ya, el niño no tiene la culpa, pero que se lo diga a su padre.
Claro.
Yo no puedo tener a un niño que el padre cada partido me la está liando, me está insultando al árbitro o se va a pelear con cualquiera. No lo puedo tener a ese niño, por muy bueno que sea. Ya sé que la culpa no es del niño.
Sí,
lo
sí.
Lo sé que la culpa no es del niño.
Está claro.
Pero ¿qué hacemos? O sea, si el padre no es consciente, pues chico, ya te entenderás con tu hijo.
También,
es así.
También tenemos con nosotros a Óscar Trigó, que es presidente del Club Deportivo Social Spaces de Ibiza. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de lo peor de lo peor, que es la violencia en el fútbol, que nos gustaría erradicar, pero que no hay manera, Óscar, y que...
Y ya van muchas y seguimos la cuenta. No sé lo que está diciendo el compañero. Es muy complicado, pero tenemos que eso, que cada uno con nuestro pequeño granito y que venga desde la educación de la base. Y todos, al final, ir a la misma dirección y no permitir que pasen estas cosas. Hace 3 meses, 4 fue el árbitro, ahora ha sido esto, hace 4 días... No puede ser, se repite demasiado. Estamos en una dinámica muy, muy mala.
Es que a un club como los vuestros, que son sociales, que os pongan multas semana tras semana de 1.500 por aquí, otros 1.000 por allá, es que esto no puede ser, Óscar, ¿no? Es que encima que sois un club social, que vengan,
bueno,
estos palos...
Este año, por ejemplo, nosotros estamos teniendo muchos problemas porque, bueno, nos está costando y nos cuesta encontrar entrenadores. Y bueno, este año de hecho es posible que no podamos presentar a la Copa el equipo, o estamos barajando con la Junta Directiva qué acciones tomar porque no podemos afrontar ahora mismo todas estas multas por entrenadores, delegados y cosas así. La verdad sí, también es un tema ahí complicado.
Es que no tenéis entrenadores.
Nos cuesta encontrar entrenadores, sí. Nosotros en el club tenemos 3 personas con el carnet, pero... Una de ellas tiene la ficha en la Federación Española porque está jugando en segunda red, entonces no lo podemos contratar como entrenador. Otro chico que se ha apuntado al curso, pero no tenemos ningún entrenador en el club que sea de nivel superior para hacerle de tutor, estamos buscando a alguien que nos lo haga de fuera. Nos faltan 4 categorías de entrenador, claro, cada semana... eso va sumando multa, y bueno, ya era barajar decir quitamos equipos de la competición y dejamos de poner equipos, pero no porque no tengamos niños nos sobran, lo que tenemos es pocos adultos, pocos entrenadores, la verdad.
Y eso es por
la isla.
Y eso es por culpa de que es un club social, que es un club diferente al resto. ¿Este es el motivo por los que los entrenadores no les apetece estar en vuestro club?
Eso también habría que preguntárselo, ¿no?, individualmente a cada entrenador. Es verdad que nosotros hemos colocado anuncios, preguntamos e intentamos, pero no viene gente. Es verdad que todo el que siga un poquito la liga sabe que nuestro club, pues, y aparte que son muy jóvenes, nuestra filosofía hace que tengamos todo tipo de jugadores y que aquí todo el mundo le dejemos jugar. Entonces, como competitivos, tal como tal, ¿no?, en la competición no somos competitivos. Competimos, sí, competimos todo lo que podemos, competimos contra todo lo que podemos, pero no llegamos a ese nivel aún de poder competir, ¿no?, al nivel que compiten muchos o la gran mayoría de equipos. Pero bueno, poco a poco lo estamos intentando y nos falta eso, nos faltan entrenadores titulados que quieran estar con nosotros, la verdad.
Juan Dani, ¿ese problema está en el Rafal también?
Bueno, aquí no. Tenemos un poco más abierto el abanico de oportunidades. Tenemos la isla más grande.
¿Tenéis más equipos?
Tenemos más equipos. Nosotros incluso en Escoleta formamos a los formadores para que pasen a federados. Nosotros mismos, formadores de Escoleta, ya el año siguiente, si vemos que están preparados, los pasamos a federados y metemos a otros nuevos en Escoleta. Poco a poco vamos sacando formadores nosotros mismos de nuestro propio club. Tenemos, como digamos, una pequeña escuela de formadores.
¿Y en el Independiente lo mismo?
Pues prácticamente igual. Prácticamente los entrenadores que tenemos son o es jugadores de la casa o gente que lleva mucho tiempo con nosotros. Y lo que dice Dani, en la Escoleta, en Prebenjamines, en Benjamines, son chavales que el club le paga la titulación para que se haga el cursillo de entrenador y tal, y los tenemos ahí. Y tenemos la gran suerte, eso sí lo puedo decir, que tenemos la gran suerte que tenemos entrenadores que llevan muchos años con nosotros y que son de la propia casa, ¿eh? O sea, tenemos gente como puede ser Tomeu, que ahora lleva el infantil A. Este chico era desde infantil, está ahí. Es que está desde infantil y ha jugado con el juvenil, con el cadete, con el amateur, y está de entrenador y lleva con nosotros como 20 años. Y es gente de la casa. Tenemos al entrenador de la Levín también, Carlos. Carlos lleva con nosotros un montón de la casa. Ahora su hijo ha empezado también a entrenar, que es juvenil, y le pagamos la titulación. Los entrenadores que vienen se hacen de la casa. Pasa igual que con el Rafal. Supongo que son entrenadores que se identifican con su club y están toda la vida ahí.
Sí, es así. Es
toda la vida.
Nosotros también tenemos, la mayoría son de la casa, de toda la vida. Sí, sí. Y se dan el Rafal,
no.
Siempre.
No, y escúchame, y como venga otro equipo a hacer una oferta, no se van, ¿eh?
No se van.
No.
No se van.
¿Qué decías, Oscar?
Un pequeño apunte, que claro, ojalá lleguemos nosotros a eso que dicen, ¿no? A un chaval que lleva 14 años con nosotros.
Sí.
Es verdad que, claro, nosotros son 2 años de club lo que llevamos, entonces aún estamos creando esa identidad. Ojalá nosotros también tengamos en unos años, poco a poco, la gente que también hay algún papá que ahora mismo se ha sacado el cursillo y está formándose, pues bueno, continúen muchos años y cada vez más gente se anime a ver nuestro proyecto como también algo bonito dentro del fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco esperemos llegar también a esos niveles de...
No, seguro que sí.
Sí, hombre.
Seguro que sí. El comienzo de todos los clubes es complicado.
Muy difícil el comienzo.
Estás hablando con el Rafael, con Independiente, que tenemos ya como 50, 60 sí. años de trayectoria ya de fútbol.
Claro, contra uno que lleva dos, pues claro, es complicado.
Yo creo que demasiado estáis haciendo en 2 años que estéis ahí ya. Sí.
Es que lo tienes todo en contra, Óscar, ¿eh? Es que...
Pero no, hay muchas cosas buenas,
Con esfuerzo y ilusión se sale adelante bastante.
Bueno,
sí.
A ver, Óscar, ¿cómo nace la idea de un club social de este calibre?
A ver, pues mira, no sé, yo llevo unos años, muchos años entrenando, tanto en Valencia, yo soy de un pueblito de Valencia y toda la vida, al ser un pueblo pequeño, pues bueno, como dicen ellos, ¿no? Siendo jugador cadete juvenil ya estás entrenando al prebenjamín o al benjamín, ¿no? Por echar una mano al pueblo, al club. Y bueno, yo llevo toda la vida con peques y llego aquí a Ibiza y bueno, me apetece seguir entrenando, y yo entreno muchos años en San Rafael, aquí en la isla, y bueno, uno de los nenes que yo entreno sufre supuestamente unos capítulos de bullying y de abusos en otro equipo de fútbol, en otro colegio y demás. Le hacen un poco el cambio y a los 2 años o año y medio, cuando va a pegar el salto al instituto, este chico se vuelve a encontrar supuestamente con los chicos que le hacían bullying, le amenazan y bueno, y él se acaba suicidando, supuestamente por estos temas. Yo, mi idea ese año es lanzar una campaña o intentar que el fútbol no sea lo importante ese año dentro del club y dentro de la liga y dentro del equipo, pero bueno, una persona solo así con la idea pues no cuaja mucho. Entonces, a partir del año siguiente yo monto aquí en mi barrio, en Ses Países, en San Antonio, una escuela de fútbol no federada para ese tipo de perfil de niños. Niños que en otros equipos igual no tienen la oportunidad de jugar por el nivel, niños que están con temas de bullying en el cole, que no encuentran ese espacio donde sentirse un poco protegidos, ¿no? Y hacer esa piña que es tan importante a esas edades. Y empezamos con 25 o 30 niños que jamás habían jugado a fútbol. Bueno, tres o cuatro de ellos habían estado algún año en algún club, pero se lo dejaban, no les motivaba lo suficiente. Y bueno, estamos un año entrenando ahí y acabamos el año con todos los niños queriendo jugar la liga, queriéndose federar, volviéndome loco y yo explicándoles muy bien a los papás y a ellos que era muy complicado lo que ellos querían, o sea, que entendiesen que era muy difícil ponerse a competir de repente sin haberlo hecho nunca. Se encabezonan, buscan niños con lo que nos plantamos en julio con casi 40 o 50 niños que quieren jugar en el Sespa federados. Y ahí es donde pegamos un poco el salto y el impulso de decir, bueno, pues vamos a hacer un club que aunque no compitamos, estos niños que no encuentran su espacio puedan estar aquí a gusto jugando a fútbol, ¿no? Y de ahí nace un poquito la idea del Sespa y ahí es el primer año que nosotros competimos con cuatro categorías.
Pues no está nada mal, vaya inicio más traumático, a mí me has dejado en shock, ¿no? El inicio del por qué se forma este club social para ayudar a todos esos niños. Juan, en el Rafal, ¿cómo nace también esa labor social que hacéis? Porque es difícil encontrar un chaval que no haya jugado en el Rafal, es que es difícil.
Pues mira, realmente lo que nosotros hacemos es a nivel social, es intentar captar todos los niños posibles y dar facilidades a todos para que puedan venir a jugar, por una sencilla razón. Bueno, primero porque les gusta el deporte, les gusta el fútbol. Pero la razón más fuerte es que no queremos que estén en la calle, porque hay mucha gente que se quería en la calle y tiene muchos problemas. Entonces, preferimos que estén en el campo de fútbol, trabajando en el campo de fútbol, esas dos horas, una hora y media, tres, que están en el campo, y allí sabes seguro que están bien, que están trabajando bien, que están intentando adquirir unos valores que no son que son buenos para no solo para el fútbol, sino para la vida.
Su vida particular.
Eso
y personal.
Es. Y en un futuro les servirán, que es lo que realmente nos vamos a llevar, porque futbolistas van a llegar pocos, pero realmente personas van a intentar sacar muchas. Y ese es el único objetivo que tenemos en tema de formación.
¿Y el Independiente?
Pues prácticamente lo mismo que dice mi compañero Rafael, ¿no? Nosotros por desgracia tenemos un barrio al lado que es Corea, que es un barrio con mucha problemática.
Necesidades,
¿no? Y claro, la única solución para estos niños, para que no estén en la calle, es que estén en un campo de fútbol. Y el tiempo que se pasan ahí no están haciendo otras cosas peores, claro. ¿Sabes? Porque, por desgracia, yo me acuerdo que antiguamente, cuando yo era niño, pues los patios de Corea estaban llenos de niños jugando a fútbol o a pelota o algo. Ahora no hay ese espacio, ese espacio ya no existe, no hay parques donde los niños pueden jugar o están a gusto. ¿Qué pasa? Es que si no hacen una serie de deportes, puede ser fútbol, puede ser básquet, lo que sea, y no están dentro de un club social o un club deportivo, pues se dedican a otras cosas. Y sabemos todas que se dedica. Y nosotros, pues es lo que dice mi compañero Daniel, acogemos todo. O sea, si es que al final no puedes decirle no a un niño que quiere venir a jugar, o si sea bueno, si sea malo, que se va a ganar la vida con el fútbol, muy poquitos. Nos conformamos con que salgan buenas personas y que vaya bien, simplemente.
Pedro, yo creo que son poco reconocidos este tipo de iniciativas, ¿no?, en los clubes de fútbol, ¿no?
Sí, por eso teníamos muchas ganas de hacer este programa, para ver cómo se gestiona un club con ánimo y espíritu social, porque los clubes deportivos, tenemos que decir que son todos sin ánimo de lucro. Es decir, ingreso 3.000 antes del 31 de diciembre del año 2023, tengo que reinvertir, esos 3.000 euros, mejora de equipamiento deportivo, social, material, personas y demás, ¿no? Entonces, habíamos invitado a, creo que, aparte del compañero Óscar que tenemos en Ibiza y la gran labor que están haciendo, el Rafal, porque tenemos Songoleu al lado, es la zona, esto lo dice evidentemente Educación y Afers Sociales, es la zona de Palma, de Mallorca, con más exclusión social. Uh-huh. Luego tenemos, como bien ha dicho Juan Antonio, Independiente Garredó, que también es una zona con alta exclusión social, más que nada por Corea, que tú lo has dicho, lo tenemos cerca. Nos ha faltado el presidente del San Roque, Son Roca, que obviamente también es la segunda después del Rafal en cuanto a cualificación como más riesgo de exclusión social, ¿vale? Y están haciendo un gran trabajo, la pena es que Rafa no se haya podido incorporar. Y luego justamente al lado del Atlético Rafal, estaba lo que era Atlético Songoleu en su día, reconvertido a Belver, fusión Belver-Palma, y está justamente en Germans Escaladas trabajando también con un proyecto social, que tampoco el coordinador ahí no le iba bien venir. Quiere decirse, a nosotros lo que nos el hacer este programa lo que nos motiva es saber cómo lo hacéis vosotros para captar jugadores. Por ejemplo, yo el Rafa lo tengo más cerca, al Independiente voy también, pero lo tengo más cerca, y recuerdo un día que iba a una presentación que me había invitado Joel y Dani, y yo venía por el puente de Songoleu, la rotonda del puente de Songoleu, y a la izquierda había una marea verde, pero cuando llegué al club le digo, macho, decirme si alguno de los que acaba de acabar ahora, creo que eran dos o tres equipos que habían acabado, Dani, si tenéis alguno nuestro, colcú nuestro, porque eran nigerianos, o de colombianos, o latinoamericanos, sudamericanos o africanos. Claro, esto es lo que tiene multicultural, sí. ¿Vale? Y es decir, trabajar también con esta tipología de perfiles, con otra educación, con otra mentalidad, no es fácil, no es fácil para el club. Para gestionar y tramitar las fichas, que esto es una odisea, expedientes de tocho para tramitar una institución federativa, que nos lo cuentan ellos ahora, para luego el tema también de cuotas, que nos lo cuentan también ellos ahora, y luego ahora de formación, porque, claro, el jugador africano es complicado. El chico o chica africano es complicado porque tiene mucho orgullo, porque tiene mucho arraigo de su tierra, y al no estar en su tierra, al venir aquí les desmembras de algo, ¿no? Es muy complicado, que eso era lo que queríamos ver hoy con ellos. Por lo tanto, teníamos aquí hoy a una representación para que los clubes de élite, los clubes potentes del fútbol balear, que también los invitaremos, ¿no? Pero que está siempre en la palestra, creo que tocaba hoy hablar con esta gente para que nos transmita de primera mano cómo se trabaja con lo que realmente tiene que ver con la vocación social. Los clubes sociales.
Que también les afecta porque los grandes se nutren de los pequeños y del trabajo que hace Rafal, que hace el Independiente o que puede hacer Six Spaces en un futuro. Es decir, luego al final se acaban, pues en este caso, beneficiando de ese trabajo. Vamos con dos aspectos importantes. Óscar, tema fichas. ¿Tenéis problemas para el tema de las fichas?
Bueno, pues yo creo que como todos, ¿no? Excesivo papeleo para niños para jugar a fútbol. Por ejemplo, te explico el caso. Yo tengo dos hermanos. Llegan hace 6-7 meses a la isla, con su papá fallecido en Venezuela. Ellos están aquí y no tienen NIE. No pueden jugar a fútbol. Oh. Hostia. Es que lo mayor que le puedes dar a ese chaval para que se integre, para que esté al 100%, es ese deporte, ¿no?, que tanto le gusta. Puede ir al médico, va al colegio. Su mamá está trabajando, legal, sea como sea, y ellos no pueden jugar a fútbol. Hostia, ahí falla algo, yo creo, ¿eh? Creo que tendría que haber, sé que puede haber ilegalidades y que no es pero algo tendría que haber para agilizar este tipo de casos. Después hay niños que están, cuando hay el apogeo de fichas, fácil un par de meses para conseguir la autorización. Complicado, a veces complicado para algunos niños de... Normalmente se suele solucionar, tú lo vas sacando y al final, pues bueno, como que se te va olvidando, ¿no? Como que lo vas sacando, pero hay casos puntuales y niños, yo por ejemplo tengo dos que llevan 7 meses ya con nosotros y aún les queda un trozo para poder jugar. Entonces es una pena que esos dos chicos no puedan estar jugando.
En este caso, no quiero ser la voz de la federación, pero entiendo que también la federación trabaja con la ley de extranjería, en este caso...
De extranjería, de la española, por eso claro, que debe ser, no es algo balear.
Claro, es que debe ser muy duro a nivel legislativo que le imponen también a la federación para dar permisos, ¿no? Entiendo que la federación está sometida pues a las leyes de extranjería y por eso los problemas.
De española, correcto. Yo ya te digo que no sé a quién atañe y quién tiene que ver o quién puede cambiar o quién puede dar una solución temporal a eso, no, ni mucho menos señalando a Federación Balear ni nada, pero que el problema está ahí, que hay niños que tardan mucho en poder jugar a fútbol, ¿no? Y yo creo que en esas categorías y en esas edades debería facilitarse un poco.
Juan, espera un momentito, le respondo a Óscar y aprovechamos. Mira, Óscar, buenas tardes. El tema es, obviamente, es de la Federación Española de Fútbol la que recae en este caso en la tramitación de las licencias federativas de este tipo de chicos. Lo que ocurre es que hay una sobrecarga brutal, porque ten en cuenta que te vienen de todas las territoriales, de todas las comunidades autónomas, los focalizamos en la federación, y me consta, porque se presentó una reclamación a la Federación Balear, que dio traslado a la Federación Española de Fútbol, por la tardanza en la tramitación. Y claro, resulta que nos ponemos a tramitar fichas en julio-agosto, ¿vale? Y claro, se condensan en dos meses a lo mejor 35.000 licencias de toda España. Sí. Ok, claro, a lo mejor tienen el departamento trabajando seis personas, tienes que validar 35.000 expedientes, es una locura. Se va a reforzar, nos han dicho que se va a reforzar o se ha reforzado esa área a nivel de Federación Española de Fútbol y están mirando con extranjería a ver si son un poquito más...
Laxos,
correcto, esa es la expresión correcta en todo ello. Perdona, que había interrumpido a Daniel.
No, Daniel, el tema de las licencias, ¿problemas?
Bueno, nosotros la licencia sí, es verdad. Lo que dice Pedro tiene toda razón. Entonces, el problema que hay, o que veo que hay, es que queremos tramitar todas las licencias en el último momento o
misma fechas.
Julio, agosto, y claro, es un colapso que va toda la Federación Española y reciben un colapso de licencias que es muy, muy complicado tramitarlas. Aparte de eso, si alguna licencia necesita un CTI, solo que la licencia necesita un CTI, ya tienes que llamar a mandar un mail al país de dónde viene, te tienen que responder, tiene que venir para acá, tiene que ser en español. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que pide mucho papeleo. El otro día estuvimos reunidos con Chisca de la federación y nos dijo que estaban agilizando bastante bien las cosas. Han metido una pestaña en el intranet donde pone que si son menas también tienes una opción para poder federarlos. Uh-huh. Y poco a poco se van haciendo cosas. Pero claro, es verdad que hay jugadores que cuesta mucho ficharlos.
¿Y el Independiente?
Pues prácticamente es lo mismo. Ten en cuenta que los equipos que actualmente de barrio se nutren mucho de gente africana y gente de fuera, ¿no? Y le piden, yo estoy de acuerdo con que la federación tiene mucho trabajo, mucho expediente que hacer, pero yo creo que si fueran un poquito más flexibles extranjería y tal, habría niños que podrían jugar antes, incluso podrían jugar, porque es que le piden cosas, le piden el contrato de trabajo del padre.
Sí.
O sea, tú tienes a un niño aquí legal y tal, y el padre no tiene contrato de trabajo,
no puede jugar
a fútbol. Me parece injusto.
Esto es una barbaridad.
Me parece injusto. Nosotros hemos tenido un niño que ahora hace dos semanas que se le tramitó la ficha, pero es un Benjamín, hablamos de un Benjamín, pero es que lleva desde agosto sin poder jugar el niño, porque claro, el padre no tiene contrato de trabajo. Y sin embargo la madre sí. Uh-huh. Escucha, hasta ese punto yo creo que tenía que ser un poquito más flexible. Que después hay mucho engaño y mucha tontería. Sí, también lo sabemos.
Claro,
lo sabemos, bien, eso bien. Lo sabemos. Bien. Pero en categoría de niños pequeños de lo que sé, de 14 o 15 años, tendría que ser un poquito más flexibles, ¿no? Porque yo creo que sí, la pillería ya estaría hecha con gente ya más madura, más mayor, que ya te puede reportar un beneficio al club o lo que sea. Pero niños, nosotros tenemos niños que están entrenando. Están entrenando toda la temporada y no pueden jugar.
Porque no tienen ficha.
Porque no tienen ficha, tienen un seguro privado que les hace el club. Porque
ese es el problema.
Porque puede pasar algo.
Claro.
Tienen un seguro privado y tal del club, pero por un contrato de trabajo, por un permiso, por esto. Yo creo que eso había que hablar con los estamentos para que se fueran un poquito más flexibles, ¿sabes?
Bueno, también creo. A veces te encuentras también el problema de que el padre no entiende los papeles que tiene que traer.
Ah, claro.
Y es un problema añadido, el cual te va trayendo papeles. Tú dices, llevas 3 meses sin jugar, pero es que el padre cada semana está trayendo papeles diferentes.
Sí. Claro.
Entonces es muy complicado también esto. O sea, también te encuentras con ese problema añadido, que es el que el padre no entienda los papeles que tiene que traer, explicar al padre, te trae un papel que no es, luego tienes un papel en castellano, lo puedes... Entonces... también es un problema que se echa encima, pero bueno.
Nosotros hemos tenido padres que, sí. que se creían que no lo hacíamos, han ido a la Federación entera, el dependiente está aquí, está haciendo esto, ¿no?
Y a todo eso puedes unir que, por ejemplo, los padres, los tutores están separados, uno vive en un país y otro vive en otro país, necesitan la autorización de uno, la autorización del otro, y claro, tiene que juntarse toda esa documentación y es un auténtico engorro eso realmente.
Pero esto debemos tener en cuenta una cosa también, es decir, había un estudio que se realizó no hace mucho, es decir, hemos crecido en los últimos años, la población aquí en la isla de Mallorca exponencialmente se ha crecido más de un 15%, ¿vale? Lo que teníamos censado, lo que tenemos ahora. Y obviamente ha venido también por nacionalidades, es decir, claro, tenemos aquí ahora mismo pues un montón de nacionalidades con niños menores de edades que quieren jugar. Cuando hablamos de fútbol, pero que si te vas a la de básquet, te vas a encontrar lo mismo, a la de voleibol, es decir, están afectadas todas las federaciones, ¿vale? Entonces, claro, el tema es, claro, entiendo los clubes, porque también lo sufrimos, ojo, pero es que también hay que verlo por la otra parte, es decir, tenemos que tener unas cuantas garantías, una serie de garantías para que ese menor pueda jugar en las mejores condiciones posibles, porque si no, hay una responsabilidad civil sobre el club que está atrayendo a ese jugador y que está entrenando sin licencia federativa en esas instalaciones. Más luego, obviamente, los riesgos de no poder identificar al papá o la mamá sobre un domicilio que tenga esa persona, el empadronamiento y si tiene, evidentemente, una trayectoria laboral que pueda cubrir las necesidades del menor. Porque luego en el Rafal, por ejemplo, otra vez Juan Antonio, perdóname, lo tengo más cerca.
Sí,
hemos estado ahí, te vienen de África, ¿cuántos niños? Uno, dos, tres y cuatro. Alucina para traer documentación de cuatro hermanos, que uno juega en Benjamín, otro Alevín y otro infantil.
Sí.
Es una auténtica locura.
Es una barbaridad.
Esto ocurre también. Es decir, cada día más esto se va grabando, pero no tiene que ver tampoco nada con tema social nuestro, sino es que la propia sociedad. La isla de Mallorca está atrayendo a un flujo de no residentes, que cuando llevan aquí un tiempo son residentes, y hemos crecido mucho en cuanto a población flotante y ya residentes, y está teniendo este tipo de problemática. En Ibiza será exactamente igual.
Seguro. Tema financiación, que es un tema que creo que es muy, muy importante para los clubes sociales. Óscar, ¿cómo se financia? ¿Cómo consigues financiación? ¿Cómo consigues subsistir y mantener el club a flote?
Bueno, pues nosotros básicamente es cuotas de los papás. Tenemos las subvenciones que tanto Ayuntamiento como Consell, ¿no? Pues nos dan durante el año. Y después patrocinadores, empresas de aquí que nos echan un cable para ayudarnos. Después nosotros, otra cosita que se me ha pasado antes, perdona, en lo social, que si no me van a decir cosas. Nosotros desde el club también estamos trabajando en un proyecto social que se llama Dequiste para el Futuro, Deporte para el Futuro, que esto viene, es un proyecto que viene de Madrid, que hace Auri Boquesa, que es olímpica española en 400 metros y, bueno, una atleta que está en activo ahora mismo. Y esto trabajamos con los chicos de los centros de menores de aquí de Ibiza, y hacemos actividad deportiva con ellos también, les presentamos o que vean un poco los valores del deporte, de todos los deportes, e intentamos que gente relacionada con el deporte venga a darles, ¿no?, charlas y un poquito de su vivencia personal. Y este lunes que viene vamos a tener en este proyecto nuestro, vamos a tener a Mark Tour, con los chicos y bueno, y enseñarles un poquito de su vida y de lo que hace él. O sea que es otro proyectito que el club llevamos a cabo también aquí en Ses Países, en Ibiza.
¿Es suficiente con lo que consigues para subsistir?
Bueno, es suficiente mal pagando a los entrenadores. Yo ahora mismo, por ejemplo, en este proyectito llevo 2 años metido en él sin trabajar, porque bueno, pues decidí tomarme un tiempo para que esto saliese, y tampoco, bueno, pues sin cobrar realmente. Entonces sale porque nosotros hacemos el esfuerzo, todos los que estamos aquí metidos en el club, para que salga. Esperemos poco a poco crecer y que salga de verdad. Ahora llega con mucho esfuerzo, casi ahora he tenido que pedir a Federación que esas multas, por favor, me las aplacen hasta el año que viene, porque si no, sí que no podría ni acabar la temporada. Y bueno, peleando mucho, guerreando mucho, pero se sale. Te lo voy a decir así con la boca pequeña, se sale.
Se sale. ¿Y Juan en el Rafal? ¿Financiación?
Pues exactamente igual, o sea, con cuota de jugadores, con patrocinios y apretando mucho las tuercas.
¿Y en el Independiente, Juan?
Prácticamente igual, o sea, patrocinadores lo que se puede, nosotros por suerte tenemos dos patrocinadores que nos aportan algo, como César Lorda y Ajeitos, y subsistimos mayormente con las cuotas. Que claro, esto de las cuotas también es un problema.
Es un capítulo aparte.
Un capítulo aparte, porque hay familias que no las pueden pagar.
Hay muchas
familias que no las pueden pagar. ¿Y qué haces? Ahí no puedes echar al niño.
Exacto. Óscar, si no pueden pagar la cuota, ¿qué haces?
Bueno, nosotros ahora mismo, por ejemplo, aún a día de hoy, faltan por entrar unos 4.000, 5.000 euros en cuotas. ¿Qué hacemos? Aguantar tranquilidad a las familias. Si no lo puede pagar, si no está teniendo igual para poder pagar el piso, no vas a echar al niño. O sea, nosotros mantenemos al niño, sí que le decimos a la familia, oye, para el año que viene, a la hora de empezar, antes de empezar, deberías pagarlo, pero el año que viene veremos a ver cuándo se presente y no nos haya pagado, qué es lo que hacemos. Seguramente le dejaremos empezar pactando un tipo de cuota pequeña que nos vaya pudiendo pagar. Hablando de esto también, nosotros, por ejemplo, tenemos uno de nuestros proyectitos, que es con Caixa Culoña. Caixa Culoña nos financia unas becas para este tipo de niños y familias que no pueden pagar el fútbol, y Caixa Culoña se hace cargo de cinco fichas. O sea que, bueno, pues esto es un poquito lo que dicen. No puedes echar a un niño y decirle no puedes jugar porque tu papá no tiene para pagarme la ficha. Entonces, pues bueno, se negocia con ellos, se va pactando, pero casi siempre pues se deja continuar el niño, por lo menos en nuestro caso. Nosotros no ni hemos echado ni le podemos decir a un niño tú no juegas a fútbol porque tu papá no tiene dinero. No.
¿Y Juan en el Rafal también hacéis lo mismo?
En el Rafal incluso hay jugadores que cada mes pagan 20 euros.
¿20 euros?
Se le llega así, de ese acuerdo. Llegan a acuerdo con Lucía, que es la que se encarga de esto, del pago de las el cobro de las cuotas y tal.
La contable, vamos.
Sí. Y es la que lleva todo el tema económico, y incluso hay jugadores que cada mes pagan 20 euros.
¿20 euros?
Y se les deja pagar cada mes, y se estudia el caso, pero sabemos que lo único... Y no se puede decir a un jugador que no puede jugar, porque es que lo que dice Óscar, no puedes decir a un jugador que no puede jugar porque tu padre no te puede pagar X dinero en los plazos que se marca.
Sí, pero perdona, Dani, está la amenaza siempre de que hace el club, o clubes, de que si no ha pagado en diciembre, te retiro la ficha.
Sí, eso siempre pasa. Pero
no se hace.
No puede, eres flexible. Y no, si llegas a diciembre y no has pagado la cuota, te retiro la ficha. Y luego cuando llega a diciembre, ven a hablar conmigo, tal, llegamos a un acuerdo, no te preocupes, cada mes pegarle 50, tal, y si podemos cobrar todas, perfecto.
¿Y Juan, independiente?
Pues es prácticamente igual, tenemos padres y mamás que pagan 20 euros al mes.
Igual,
y es lo que dice, nosotros en diciembre, si no has pagado la cuota, te retiramos las fichas. Pero si vas a retirar 5 fichas de una Levin, lo tienes que quitar de competición.
Claro.
O sea, no podemos hacerlo. Cada año, cuando cerramos la temporada, el balance es que siempre perdemos entre 3.000 y 4.000 euros de cuotas cada año.
Pero del presupuesto.
Del presupuesto, que dejamos de cobrar. Pero es que es una pelea diaria. O sea, es una pelea diaria. Nosotros sabemos que papás pueden pagarlo y que papás no pueden pagarlo. O sea, los papás que pueden pagarlo es a los que más la apretamos. Y a eso sí que a veces le retiramos la ficha, ¿eh? Las cosas como son. A un niño que sabemos que el papá tiene una buena situación, que, escúchame, que se está gastando dinero en otras cosas superficiales, en vez de cotizar en el fútbol para tu hijo,
ahí sí que apretas un poco
a ese
más.
Niño sí le apretamos. Sí. Pero yo no puedo retirar la ficha a un niño que tiene cinco hermanos jugando, la madre trabajando, limpiando casa, o el padre parado. Escucha, para el niño estar ahí es un consuelo, es una alegría. Claro. Ahora, hay también te lo digo, oye, hay padres muy caraduras, muy caraduras, que dicen, oh, no la pago. Y nosotros hemos tenido padres que no han querido pagar la cuota en nuestro club y se han ido a otro club y lo han pagado de golpe.
Eso ha pasado. Sí.
Y te quedas mirando con la cara de bobo como diciendo...
Madre mía.
Oye, y aquí para cobrarte hemos estado aquí 4 meses para cobrarte. Al final no nos terminó de pagar. Y te vas a fulanito del club y te pide eso y te lo pagas de golpe.
De golpe.
Digo, no lo entiendo. Es que es verdad, digo, no entiendo. Es que,
bueno,
es que
parece... pero para eso, perdona, Juan Antonio, pero para eso primeramente las tiene que dar la baja licencia federativa.
No, no, cuando queda libre de temporada.
Claro. Ah, al final de temporada.
Al final de temporada, claro. Vale, se va.
Es que hay que matizarlo bien.
No, no, al final de temporada. No, 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 por ejemplo, tú al final de temporada, oye, mira, que me... no, qué tal y esto, tal y esto. Y después te enteras que has fichado por otro club y has pagado de golpe.
Vaya.
Al final de temporada el niño dice...
Y más dinero.
Y más, sí,
y
sí,
más dinero.
Sí, porque dentro de lo que cabe, la cuota de Independiente, no sé, estamos entre 170.
Os iba a pedir si la podemos decir.
Sí, ¿sí? No, sí, la cuota de Independiente es 370.
370, o sea, yo creo que sois el club más, con perdón a Óscar de Ibiza, no lo sé.
Sí, sí, no lo sé.
Pero de aquí de
yo
la
creo
isla,
más barato.
Yo creo que sois el más barato.
Escucha, y aún así nos cuesta cobrarla.
O más económico, perdón.
Más económico.
Más barato.
Claro, nosotros somos conscientes.
370, perdona, Juan, divídelo entre 10.
No sé. 37.
O sea, es una auténtica locura.
Nosotros somos conscientes que jugar a fútbol hoy en día se ha vuelto caro. Se ha vuelto caro porque...
¡Caro! 37 euros al mes, no, caro.
Me refiero a la equipación del niño, las botas y tal. Yo antes jugaba con una bota de 20 euros.
Claro.
Ahora el niño, como le pones una bota de 100 euros o 120, no juega.
Efectivamente. Ya, pues, yo le compro las gomas de cuero por 30 euros y más feliz que una perdiz.
No, pues, escúchame, nosotros hemos tenido niños que han ido a la casa de deporte. Papá, quiero esta bota. No, es que esta bota cuesta 120, pues no juega fútbol. Pues no, que no juegue. Yo te he dicho, pues que no juegue.
Sigue pasa.
¿Qué cuota hay, Óscar, en Ibiza?
Pues nosotros creo que, tengo entendido que también somos de aquí de la isla los más baratos, nosotros 350, pero subiendo para el año que viene porque es inviable, es lo que dice él.
Claro.
Te gastas en la ficha federativa son 45, en la más pequeña subiendo cada categoría. Cualquier kit de ropa que les compres a los peques te cuesta entre 40, 50 o 60 a precio de coste. Si quieres un chándal, una sudadera, una camisetita y una mochila, es que te gastas la mitad de la cuota casi en ropa y ficha.
Y
pues tienes que pagar a esos entrenadores, tienes que... Vale. Así que nosotros 3,50 este año, pero planteando para el año que viene muy seriamente el tener que subirlo, claro.
¿Y no, Juan, en el Rafal, Juan?
Pues creo que es aproximado por 450, por ahí creo.
450.
Esto lo iba a Lucía, todo, bueno, lo iba la contable, no es una cosa que hicimos.
Los que pagan 450.
Como esto de metodología, no me meto en eso tampoco.
No, pero digo, los que pagan 450.
Sí, los que pagan, ¿no? Sí, y creo, y bueno, lo que dice Óscar, luego el tema de la ropa, pues 80, 90 euros de ropa.
¿Va parte de la cuota?
¿Va parte?
No, incluida.
Incluida la ropa. Vale. Pues está muy bien, vamos. Cómprate un chándal tú por ahí.
Me estoy sorprendiendo, vamos.
Cómprate un chándal por ahí.
De las cuotas.
A ver, un mensaje rápido, a ver.
Hola, buenos días. Esto es para Pedro del Barco y para ti, Juan. ¿Vosotros no os parece que ahora que ya han identificado a este energúmeno, que no se le puede llamar otra cosa, el club no tendría que expulsarlo directamente del Mallorca, quitarle el carné? Y yo lo que haría sería, por los videomarcadores, en el próximo partido, sacar su carnet y decirle a todo el estadio que a partir de ahora no se les va a permitir ninguna agresión verbal.
Este mensaje, José Luis, se corresponde, lo envía en nuestro programa, pero está hablando de ese aficionado que insultó a Vinicius y que está, esto es otro tema, José Luis, este es otro tema. Nosotros ahora nos preocupamos por la violencia en el fútbol regional y fútbol base que nos gustaría erradicar por completo y estamos hablando hoy de la viabilidad de los clubes sociales, que hace una labor absolutamente espectacular con esa problemática que tienen a la hora de financiar, de mantener y de atender a todo el mundo. Tenemos que terminar, estamos ya en recta final. Juan del Rafal, ¿algo que decir, algo que apuntar, algo que pedir a la gente?
No, nada más que eso, que a mí me gustaría pedir muchas cosas, pero bueno.
Sí, no.
Solo pedir que a veces te encuentras en problemas de que ves que hay padres que buscan solo el resultado del equipo. Y yo, a mí me gustaría pedir a todos los padres del fútbol balear, de fútbol base, que lo que están haciendo los chicos es formarse. Independientemente del resultado, están formándose. Lo que tienen que preocuparse es que su hijo aprenda a jugar a fútbol. No que gane de 3 o gane de 5 o gane de 6. Es lo único que me gustaría apuntar sobre este tema.
¿Y Juan Antonio desde Independiente?
Hombre, yo quisiera mandar un mensaje para todos los clubes que somos, que trabajamos así en esta parte social, que decirle a tanto a los padres como a las familias que tal, que nos cuesta mucho trabajo, dinero, llevar estos clubes y que sean un poco más comprensibles y que no exijan, yo qué sé, según qué cosas, porque, por ejemplo, es lo que dice él, nosotros tenemos padres que discuten con entrenadores porque su hijo no juega o porque juega minuto y tal. Escúchame, el niño está haciendo un deporte, se está formando como persona y como deportista. No va a llegar a profesional, no va a ser un Cristiano, un Ronaldo. Ojalá fuera.
Ojalá.
Sí. Ojalá fuera. Ojalá. Pero que comprendan que mientras están practicando un deporte, tanto fútbol como básquet como vóley, no están haciendo otras cosas. Y eso lo tienen que valorar tanto la familia como los padres y como las instituciones. Y creo que ahí tenían que apoyar un poquito todos, tanto el estamento como las instituciones.
Tienes toda la razón, Juan Antonio. Y desde SESPA, Óscar.
Pues nada, un poquito la línea que siguen. Vamos a disfrutar, vamos a pasárnoslo bien cada fin de semana jugando al fútbol, a ver si dejamos esta tensión, estos gritos, estas peleas, que al final, decías, bueno, esto, estamos hablando del regional, pero es que al final todo se traslada en lo de arriba. Entonces vamos a ponerle un poco de calma a esto del fútbol y vamos a disfrutarlo sobre todo.
Óscar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Marca, en Formación
de
Valores.
Un placer. Muchas gracias.
Gracias a ti, a Óscar, y que sigas esa labor desde el club este social SESPA, ¿no? Como se denomina ahora mismo. Juan, también desde el Atlético Rafal, muchas gracias y que sigáis con esta labor que hacéis social, que es muy, muy importante.
Gracias a vosotros.
Y lo mismo digo al Independiente Canredo, que siga ese buen trabajo.
Gracias, Juan, por vosotros y por vuestro apoyo.
Bueno, Pedro, yo creo que hemos explicado un poquito esa labor social que hacen algunos clubes aquí en nuestra isla, ¿eh?
Para nosotros es muy importante dar esta visibilidad a estos clubes, aparte escuchando y diciéndolo ellos, creo que llega mucho más, autofinanciando cuotas, autofinanciando a los jóvenes deportistas, haciendo malabares para llegar a final de temporada, no cuadrando ejercicios, perdiendo pasta, perdiendo dinero, los directivos no cobran, entrenadores cobran de aquella manera, lo ha dicho Óscar y los dos que tengo aquí están dándole con la cabeza. Por lo tanto, la labor social de reinserción social que están haciendo los 4 o 5 clubes que hoy estaban invitados, aunque dos no hayan podido estar, los he nombrado porque también están haciendo un muy buen trabajo, es de admirar. Y la petición que han hecho ambos dos, yo me uno a ellos, es decir, que los papás, las mamás, los abuelos, las familias puedan entender y comprender que detrás de todo ello hay una labor formativa, educativa y transmisión de valores. Eso es realmente importante, porque de 10.000 saldrá uno y no sabemos quién es elegido.
Efectivamente. Pedro, como siempre, es un placer y me encanta verte ya recuperado, así que el miércoles que viene más cita con Formación y Valores.
Más y mejor.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos, a los dos Juanes que han estado aquí con nosotros, del Rafal y del Independiente, y también a Óscar desde Ibiza, a Pedro del Barco.